Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este jueves, impactados por la noticia que conocíamos esta mañana. El futbolista portugués Diogo Jota ha muerto en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. También ha fallecido su hermano, que viajaba con él. La imagen del Lamborghini en el que viajaban los dos hermanos, completamente destrozado, la verdad que es impresionante. La principal hipótesis que ha comunicado la delegación del Gobierno de Castilla y León es que el accidente pudo deberse a un reventón de un neumático cuando intentaban hacer un adelantamiento. El coche se salió de la carretera de forma violenta y acabó incendiándose. Todo sucedió esta madrugada en la A52 a la altura de la localidad zamorana de Cernadilla. Diogo Jota tenía 28 años, jugaba en el Liverpool inglés desde el año 2020 y también era internacional con la selección portuguesa. De hecho, se enfrentó a España en la final de la Liga de Naciones hace solo unas semanas. Jota era padre de 3 hijos y acababa de casarse con su mujer, con Rute, hace solo 10 días. Enseguida, los compañeros de deportes nos van a ampliar esta información y nos van a hablar además también de los homenajes que ya se están preparando en el mundo del fútbol. Pero hay más cosas. El abogado de Santos Cerdán ha presentado un recurso al Tribunal Supremo pidiendo la salida de Cerdán de la cárcel. El letrado Benet Salellas acusa al juez Leopoldo Puente de buscar una confesión de Cerdán sin que exista un riesgo real, dice, de destruir pruebas. Recordamos que Cerdán está en la prisión de Soto del Real en Madrid desde este pasado lunes. Ese es claramente el relato que van a intentar construir en su defensa. Sigue Santos Cerdán defendiendo su inocencia e insinuando una conspiración de todos contra él. Acuérdate que dijo que le perseguían por haber sido el gran artífice del gobierno de Pedro Sánchez. Esto es lo que dijo en la declaración que hizo este pasado lunes en el Tribunal Supremo. Y en eso la verdad que tiene razón. Sin sus negociaciones con los socios o sin haberse sentado con Puigdemont en Waterloo, Pedro Sánchez no habría llegado a la Moncloa. Pero se olvida de que resulta complicado que la sociedad dé por bueno el relato conspiranoico cuando existe ese informe de la UCO que es completamente demoledor. Una entrada en prisión que dejó en shock al PSOE, donde algunos, según ha podido saber COPE, se calientan cuando escuchan hablar a María Jesús Montero en pasado, precisamente sobre Santos Cerdán.
Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista.
Algunos críticos dentro del partido reconocen que sienten vergüenza al escuchar declaraciones como esta. Y todo esto a 48 horas de que comience el Comité Federal del PSOE en Madrid, donde se va a elegir al nuevo secretario o secretaria de organización del partido, en un ambiente de mucha tensión y de mucha también intranquilidad. Y hoy además se cumplen 40 años del estreno de esta joya del cine. Regreso al futuro cumple 40 años, 4 décadas desde que Marty McFly se subió al DeLorean para experimentar los viajes en el tiempo. Ese DeLorean que ya es historia del séptimo arte, un coche deportivo, plateado, de acero inoxidable, con puertas de ala de gaviota que se abren hacia arriba, un diseño futurista. Pues ese coche, el DeLorean, tomaba el nombre de su creador, un empresario del automóvil llamado John DeLorean. Bueno, pues 4 décadas después, resulta que su hija, la hija de John, quiere honrar el legado de su padre y pretende fabricar un nuevo DeLorean. Ha encargado el diseño a un español, a un sevillano, se llama Ángel Guerra y va a estar con nosotros hoy aquí, en la tarde de COPE. Y un restaurante italiano se ha hecho viral en redes sociales por aplicar la siguiente medida a sus clientes. Si llegas puntual a tu reserva, te descontamos un 20%, pero si te retrasas, eso sí, la cuenta se encarece un 5%. Hoy hablamos con todos vosotros, con los oyentes de la tarde, de puntualidad. ¿Eres puntual o todo lo contrario? ¿Eres impuntual? ¿Qué te ha pasado por no llegar a tiempo? ¿Qué te has perdido? ¿Y qué nos van contando ya los oyentes, Silvia?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, atenta a la medida de una persona puntual contra su grupo de amigos impuntual.
Hola, buenas gente. Yo soy puntual por naturaleza y siempre llego a los sitios de las primeras. Y un día estaba tan cansada, digo, pues a la próxima reunión llego tarde. Y así ya llegaré con la reunión empezada y tal y cual. Y ya no tendré que esperar. Bueno, ese día lo pasé tan mal, llegué a la reunión y aún no habían empezado y llegaron aún más tarde que nunca. Total, que no me compensó.
Anécdotas de puntualidad nos la cuentas en el 607 150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Consternación en el mundo del fútbol por la muerte de Diogo Jota.
Jugador del Liverpool, internacional con Portugal, ex del Atlético de Madrid, Diogo Jota ha perdido la vida esta madrugada en un accidente de tráfico en Zamora. Así contaban esta mañana la noticia de última hora en Portugal, en su país.
Es una noticia de última hora. Morreu o jogador Diogo Jota, jogador da Seleção Nacional, que jogava no Liverpool, terá sido num acidente em Espanha.
COPE Zamora, Ángel García, Diogo Jota y su hermano han perdido la vida esta noche en una carretera zamorana.
Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool de 28 años, fallecía esta madrugada en un grave accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 65 de la A52 en la localidad zamorana de Cernadilla, dentro de la comarca de Sanabria. El accidente se produjo cuando el vehículo en el que viajaba junto a su hermano André, también futbolista profesional en el Peñafiel portugués, sufrió una salida de vía provocada, según las primeras investigaciones, tras reventar una rueda durante un adelantamiento. El coche, un Lamborghini que circulaba en dirección a Madrid, pasadas las 12:30 de la noche, se incendió tras el impacto, envolviendo el vehículo en llamas y haciendo imposible cualquier intento de rescate por parte de los servicios de emergencia. Los cuerpos de ambos hermanos han sido trasladados al anatómico forense de Zamora capital, donde se están realizando las pruebas periciales necesarias, y es que debido al mal estado en que quedaron los cuerpos tras el incendio, la Guardia Civil no pudo realizar estas pruebas en el lugar del accidente.
Es una noticia que ha impactado al fútbol, a la sociedad, al deporte en general. Hay muchísimas reacciones, Fer Justo.
Sí, la primera, la de su equipo, la del Liverpool, Muni, habla de una derrota inimaginable, admite estar devastado por el trágico fallecimiento y de momento pide que se respete el dolor y la privacidad de familia, amigos y todo el entorno del club. También hay muchas reacciones desde Portugal. Cristiano Ronaldo ha publicado en X una emotiva despedida deseando fuerza y apoyo para la familia. El primer ministro, Luis Montenegro, ha sido también uno de los primeros en mostrar sus condolencias. También el Oporto, donde jugaron tanto Jota como su hermano, y la propia Federación Portuguesa de Fútbol. España también se ha volcado. Muchos clubes han hecho público su pésame, entre ellos el Atlético de Madrid, donde fue jugador Jota, aunque eso sí no llegó a debutar. E incluso un ilustre Rafa Nadal, que ha publicado un sentido mensaje de cariño para su familia, y hasta LeBron James, que es accionista del Liverpool, se ha querido acordar.
Diogo Jota, como decía Fer Justo, futbolista que llegó a ser del Atlético de Madrid, y este es su perfil, Bruno Casar.
Diogo José Teixeira da Silva, Diogo Jota, delantero de Liverpool, 28 años, nacido en Mazarelos, Oporto. Comenzó su carrera profesional en el Pasos de Ferreira, donde destacó con 20 goles en 47 partidos que le sirvieron para fichar por el Atlético de Madrid, donde no llegó a debutar en partido oficial y fue cedido primero al Oporto y posteriormente al Wolverhampton, donde ascendió a la Premier League, se consolidó y firmó por el Liverpool en el año 2020. Ahí ganó todos los títulos nacionales en Inglaterra con la selección, dos Ligas de las Naciones, la última ante España hace un mes y tras la que contrajo matrimonio hace tan solo 11 días con Rute Cardoso. Diogo Jota además deja tres hijas tras este trágico accidente que también se ha cobrado la vida de su hermano Andrés Silva, 25 años, jugaba en el Peñafiel de la segunda división portuguesa.
Y a todo esto la noticia ha pillado al presidente de la Federación Portuguesa en Suiza, donde hoy debuta Portugal ante España en la Eurocopa Femenina, Andrea Peláez.
En un hotel céntrico de la ciudad de Berna ha amanecido la selección portuguesa femenina hoy con la terrible noticia del fallecimiento de los dos hermanos y aquí con ellas el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença. El ambiente en la concentración lusa durante la mañana ha sido de luto. Las futbolistas, staff y personas de la federación se han sentido devastados por la información que les llegaba desde los medios de comunicación y, por supuesto, no han dudado ni un segundo en solicitar el minuto de silencio concedido por UEFA previo al encuentro de esta noche a las 9 ante España. El presidente de la Federación Portuguesa, como digo, está aquí en Berna con sus jugadoras y ha concedido hoy, después de conocer la terrible noticia, una comparecencia ante los medios.
Estamos todos enlutados pela tristeza bárbara da notícia que hoje recebemos. É um momento muito difícil para o futebol português. O futebol português hoje está de luto e é um momento de profunda tristeza.
Desgraciadamente, a notícia do dia no deporte. Descansem em paz, Diogo e André.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got.
Y el sábado a las 10 de la noche, cuartos de final del Mundial de Clubes, Real Madrid Borussia Dortmund. Esta tarde se entrena el Real Madrid en Nueva Jersey con la incógnita de Mbappé para el 11, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el entrenamiento va a ser a puerta cerrada y comenzará a las 5 de la tarde. La gran duda es saber si Kylian Mbappé va a recuperar ya la titularidad ante el Borussia Dortmund después de haber reaparecido en la segunda parte contra el Salzburgo. Gonzalo, con sus tres goles, pide a gritos continuar. Lo normal es que Xavi no introduzca ninguna modificación en el resto del dibujo y que continúe apostando por el dibujo de tres centrales. Vinicius y Bellingham están apercibidos. El equipo va a viajar mañana a Nueva York.
Es el gran protagonista del Madrid en el Mundial. Todo el mundo se pregunta en el madridismo qué va a pasar con Gonzalo. ¿Qué plan tiene el club para él, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que hay que decir, y sobra decirlo, es que el Real Madrid están encantados con el nivel que está dando Gonzalo en este Mundial, aunque todavía sobre su futuro no se ha tomado una decisión definitiva, algo que se hará cuando termine el Mundial de Clubes. Valorarán junto a Gonzalo si se queda en la primera plantilla, donde por cierto no hay un jugador con un perfil parecido, o es preferible que salga a otro equipo para tener más partidos y regresar más adelante como han hecho otros tantos jugadores.
¿Y qué noticias podemos contar del rival del sábado, del Borussia Dortmund, Rubén Martín?
No habrá duelo entre los hermanos Bellingham porque Jove está sancionado y no estará el sábado sobre el césped del MetLife Stadium de New Jersey. Un Dortmund que ya entrenará mañana aquí en Nueva York y que tiene además las bajas de larga duración de Slotter, Beroskan, Enrechan y Gittens, Adeyemi y Girassi se perfilan como las principales amenazas en ataque de los alemanes.
Eso el sábado, hoy la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
9 de la noche, 8 y media, tiempo de juego, debuta España ante Portugal en la Eurocopa Femenina, Andrea.
El nombre propio de esta previa en España es el de Aitana Bonmatí, la futbolista que ha superado una meningitis vírica. Ayer entrenó con el grupo con aparente normalidad y Montse Tomé no la descartó para tener minutos hoy, aunque parece que su titularidad está descartada. Por su parte, Cata Coel apunta a la titularidad y con la que no podrá contar Montse Tomé es con la capitana Irene Paredes por una sanción que arrastra desde un partido de clasificación para la Eurocopa de hace casi un año. Alba Redondo ayer tampoco se entrenó, la delantera tiene molestias en el muslo derecho.
España debuta hoy, pero la Eurocopa comenzó ayer, Isaac Avilés.
Efectivamente, Moni, la Eurocopa Femenina comenzó ayer con la disputa de los dos primeros partidos. Por un lado, la victoria de Finlandia 1-0 sobre Islandia en un partido marcado por la expulsión de una jugadora islandesa en el minuto 57. Y luego, por otro lado, el triunfo de la selección de Noruega, que tuvo que sufrir, que tuvo que remontar y terminó ganando 1-2 a Suiza, a las anfitrionas. Hoy se juega la primera jornada del Grupo B. A las 9 juega España contra Portugal y a las 6 enfrentan Italia y Bélgica.
Lo dicho, tiempo de juego a partir de las 8 y media en COPE.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Vamos con noticias del mercado de fichajes. Avanza el mes de julio, pero el Barça mantiene la confianza en el fichaje de Nico Williams, Elena Condis.
Quieren tener cerrado el fichaje en los próximos días. Preparados están los 60 millones de su cláusula para abonarla cuando el agente de Nico dé el OK. Puede ser mañana o principios de la semana que viene, dicen desde el club. Para la inscripción tendrán que esperar a tener margen salarial, pero le han garantizado a Nico que estará inscrito para empezar la liga el fin de semana, el 16-17 de agosto. Su contrato está listo, 6 años, 12 millones brutos por temporada. En el Barça, seguros y convencidos de que el fichaje se hará y se anunciará en los próximos días. El objetivo, cerrarlo antes del 13 de julio para que arranque desde el primer día la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick.
Ya ha hablado el fichaje estrella del Atlético de Madrid, Alex Baena, Javi Gómez.
Muy feliz, Munilla, el nuevo jugador rojiblanco, afirma que es un salto en su carrera. Ya conoce a varios jugadores como Sorloth, Lenormand o Barrios, pero tiene ganas de jugar con Julián y sobre todo con Antoine Griezmann. Sabe y le gusta la exigencia de Simeone, se siente afortunado de que el metropolitano vaya a estar de su lado, así que todo felicidad, como muestra en sus primeras declaraciones.
Creo que el Atlético es el que más me representa, tanto por sus valores, por su carácter
la afición, el entrenador, los jugadores y ese sentimiento que yo creo que también me representa mucho.
Teníamos pendiente preguntar en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo ha sentado el nombramiento de Francisco Soto en el CTA?
Pues el cambio que ha llevado a cabo el CTA no es lo que esperaban en el Real Madrid, les parece insuficiente. En el conjunto blanco confiaban en que hubiese un cambio total del sistema arbitral. En el Real Madrid abogan por un sistema que sea transparente e independiente de Federación y de Liga y entienden que para ello no basta con quitar a Medina Cantalejo y poner a Fran Soto. Creen en el Real Madrid que hay que cambiar todo y todos los que han estado relacionados de una u otra manera con un sistema que ha sido calificado judicialmente como sistemáticamente corrupto. Esa es, entiende el Real Madrid, la única manera de restaurar la credibilidad del arbitraje español.
En el Betis, oficial la marcha de Jesús Rodríguez. El Betis tiene atado al sustituto, Rafa Almansa.
Se marchó el niño Jesús Rodríguez, oficial, ya está en Italia, ya está en el Como 25, más variable. Esta siempre será mi casa y ojalá la vida me devuelva aquí algún día. Esa fue su frase de despedida con la afición del Betis, que le hubiese gustado de tener más tiempo aquí. Y ahora, por otra parte, ha descartado Dani Ceballos, admitiendo que Riquelme es el hombre que está a falta de firma para cerrarlo como posible sustituto del niño, de Jesús Rodríguez.
Bueno, Dani tuvo un momento donde creo que fue el momento para venir, cuando estaba libre. Ahora nosotros no estamos en disposición de afrontar un traspaso de casi de ninguna magnitud. Si alguna vez se dan las circunstancias, hablaremos y veremos. Pero ahora mismo lo veo complejo, jugador del Real Madrid, que en su momento renovó con el Real Madrid. Y creo que él quiere sentirse jugador dentro del Real Madrid.
Eso en el Betis. En el Sevilla ya ha llegado el nuevo entrenador, Víctor Fernández.
Matías Almeida ya está en Sevilla. Algo más de dos semanas después de firmar su contrato, el técnico argentino ha llegado a la ciudad esta madrugada. Durante la mañana, acompañado del presidente y del director deportivo Antonio Cordón, ha conocido las instalaciones. El domingo dirigirá su primer entrenamiento y el martes que viene será presentado. Será el momento en el que conozcamos su opinión sobre una plantilla que está pendiente de salidas de jugadores como Luque Bacchio, Badé y Juanlu, y que tiene a día de hoy solo Alfon como única incorporación.
En el Valencia hoy se vuelve al trabajo, eso sí, pendientes de algunas renovaciones, Fermín Rodríguez.
Así es, el Valencia ha vuelto al trabajo con la ausencia de los internacionales, algunos de ellos Javi Guerra, César Tárrega y Diego López. Según ha podido saber COPE, recibirán la próxima semana una propuesta para una renovación con una mejora considerable de sus contratos. Entre los que sí que estaban, dos de los buques insignia, Gaya y Hugo Duro, que han lanzado un mensaje de optimismo.
Ganas, ilusión y a ver si damos alegrías este año a la afición.
Tengo ganas de hacer un buen año este año.
Pues nada, ir paso a paso y intentar quedar lo más arriba posible, ¿vale?
Noticia de mercado también en el Villarreal. Marcelino ya tiene a su central, Juan Igual.
Sí, ha podido cerrar Munilla por fin el Villarreal. El fichaje de Rafa Marín, que ya estuvo cerca en el pasado de mercado invierno, llega cedido procedente del Nápoles, firma una temporada, paga el Villarreal algo más de 1 millón de euros por la operación e incluye una opción de compra para los amarillos de 15 millones.
El Alavés tiene cerrado a Johnny Otto, el Getafe hace oficial otro fichaje, el de Da Vinci, el Levante ha fichado a Víctor García y en el Oviedo vuelve un ilustre a la Liga, Salomón Rondó, ya es del Oviedo, Borja García.
Es el segundo fichaje para la temporada del retorno en el Real Oviedo. Salomón Rondón, ya lo veníamos contando, ya es oficial, cedido hasta 2026 por una temporada. Su última experiencia en la Liga fue en la campaña 2011-2012 en el Málaga. Ahí coincidió con Santi Cazorla. Después, Rubín Kazán, Zenit, West Bromwich Albion, Newcastle, Everton, River Plate y Pachuca. De hecho, en el conjunto mexicano acaba de jugar en el Mundial de Clubes. Jugará a las órdenes de Paunovic. La renovación del técnico también se ha hecho oficial este miércoles.
Todo eso en el fútbol. Enseguida estamos con Alcaraz en Wimbledon.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Lo primero del polideportivo efectivamente es Wimbledon, pendientes un día más de la jornada en el torneo londinense, y Alcaraz, que suma y sigue, ya está en tercera ronda, Ángel García.
Sí, ganó a Tarbet al británico, aunque sufriendo un poco más de lo previsto, 6-1, 6-4, 6-4, sabe que tiene que mejorar el saque, sabe que está cediendo demasiadas bolas de break, y ojo porque asoma en cuartos de final un duelo generacional con el brasileño Fonseca. Mientras tanto, récord de victorias seguidas, ya va por 20 y quiere más.
Para mí es una gran alegría, ¿no? Saber que el gran trabajo que venimos haciendo está dando frutos. 20 partidos consecutivos, 14 en hierbas seguidos y queremos más, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito también, tener esa ambición de no dar nada por hecho.
¿Qué más noticias nos está dejando la jornada en Wimbledon, Ángel?
Para empezar, que aún esperamos el rival de Alcaraz. Está 2-1 Struff ante Oyer Aliassime en un partido aplazado. Precisamente en un partido aplazado, gran victoria de Davidovich ante Van de Zandvoort. Sigue avanzando el malagueño. Está a punto de ganar Munar a Marozsán. ¿Cómo está jugando Munar? Y luego jugarán Martínez y Bouzas.
El sábado arranca el Tour de Francia, gran cita mundial del ciclismo. Hoy se presentan los equipos en Lille. Enviado especial, Kike Iglesias.
La soleada y espectacular Grand Place de Lille, aquí en la capital del norte de Francia, recibe a partir de las 6:30 de la tarde a los 184 ciclistas de este Tour especial, que no va a salir ni un solo kilómetro de Francia. Un francés, por cierto, no gana el Tour desde hace 40 años. 10 españoles entre los elegidos, Enric Mas y Carlos Rodríguez para la general. Cazando etapas, Iván Romeo, flamante campeón de España, Pablo Castrillo y, por qué no, Iván García Cortina o Jon Izagirre, que ha tenido 2 en su palmarés. Será un mano a mano, seguramente, entre Vingegaard y Pogacar. Todo el Tour por delante.
Se viene otro fin de semana de Fórmula 1. Estamos en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Enviado especial, Carlos Miquel.
Y hay novedades en el coche de Fernando Alonso. Va a tener una evolución en el suelo. Eso sí, ha aclarado Fernando que son detalles y que es menor que la que tuvieron en Imola, pero que espera en una pista con curva rápida poder luchar por meterse en la Q3. Y respecto a Carlos Sainz, pues es el momento de empezar la remontada, y qué mejor que hacerlo en la pista donde asombró a Red Bull allá por 2013. Le escuchamos a pregunta de COPE.
Es un sitio que me encantaría que fuese también un poco la cuna del renacer un poco de Williams y mío, que llevamos 12 carreras que, aunque ha habido muchos destellos de velocidad y de momentos muy buenos en pista, de demostrar, yo creo, el potencial que tenemos, al final no hemos en ningún momento conseguido los resultados, yo creo, que se puede conseguir en este equipo, así que sería el sitio ideal.
Ahora baloncesto. Ayer conocimos el adiós de Sergio Scariolo a la selección española después del Eurobásquet, pero ¿qué candidatos suenan para el banquillo después de él? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. De momento es una incógnita. Suenan Pablo Laso si finalmente, como parece, se confirma su salida de Baskonia, o el propio Chus Mateo, recién despedido del Real Madrid. Otra opción sería el entrenador de Unicaja, Ivón Navarro. Lo positivo es que no hay prisa, puesto que para los primeros compromisos de la selección sin Scariolo faltan más de 4 meses. Lo complicado es que el que venga tendrá la papeleta de sustituir al mejor seleccionador de la historia de nuestro país.
De momento, Roberto Calvo, lo que comienza es la revolución en la sección de baloncesto del Real Madrid.
Ayer se hizo oficial la llegada de Sergio Rodríguez como director deportivo del Real Madrid de baloncesto, a la espera de lo que pueda pasar con Chus Mateo y el futuro del banquillo merengue. Implica la salida de Alberto Herrero, 20 años en el cargo y 30 títulos. Ya empieza a notarse el regreso a los despachos del Canario, ya que el club blanco ha anunciado las salidas de Serge Ibaka y Eli John Ndiaye. Este último jugará en la NBA en los Atlanta Hawks.
Y vamos con la NBA, donde los Lakers ya tienen su pívot titular, Parra.
Y es un ilustre, Muni. Se trata de DeAndre Ayton, el que fuera número 1 del draft de Luka Doncic, jugará para los angelinos la próxima temporada, según informó anoche Sancharania. Ayton, que ya tenía asegurados 25,6 millones para este curso tras su acuerdo de salida de Portland, firmará por la excepción de nivel medio con los Lakers, algo más de 8 millones, con un contrato 1+1, cuyo segundo año es una opción de jugador. Además, Hugo González ya ha firmado su contrato de rookie con los Celtics, con los que lucirá el número 28, lugar en el que fue escogido en el draft por la franquicia de Boston.
Hay que preguntar qué sabemos de Topuria. ¿Tenemos a Topuria ya el campeón en España, Gonzalo Carvajo?
Lo tenemos. Estaba previsto para el martes, pero un problema en el avión hizo que su vuelta a España se retrasara hasta hoy, y hace solo unas horas se le ha confirmado mediante un vídeo en redes sociales con su hija, en el que escribe: sienta bien volver a casa.
Eso de Topuria. Y vamos a cerrar con fútbol sala, porque tenemos cambio, relevo en el banquillo del FC Barcelona. Cuéntanos, Raúl Urgel.
El Barça ha hecho oficial hoy la destitución de su entrenador, Tino Pérez. A pesar que estuviera ligado hasta 2026, el club azulgrana ha rescindido su contrato tras no conseguir ningún título en la temporada pasada. Aún no es oficial, pero todo apunta que Javi Rodríguez, una leyenda del Barça, será el nuevo entrenador y regresará al Palau 12 años después de su retirada como jugador blaugrana.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte en este día raro, con el fallecimiento de Diego Jota, a las 3:25 de la tarde. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, los jueves en este programa y a esta hora siempre toca conocer cuál es la última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
No estás mal tú, no importa cómo esté yo, pero tú creo que estás bien acompañado, ¿no?
Sí, bueno, en general estoy bien acompañado porque si estoy en casa estoy con mi familia, pero ahora estoy con mi otra familia.
Bueno, genial, que tenemos ahí...
Disfrutando de una comedita que estamos teniendo.
Sí, señor, la gente de tipo
de final de temporada.
Muy bien, muy bien. Hay que disfrutar de la vida y más en un día como hoy con las cosas que pasan, que la verdad que es terrible.
Chico, en fin. Venía hacia aquí en el autobús y se me saltaban las lágrimas.
Tal cual. Yo tengo la tripa revuelta desde que lo conocí esta mañana, te lo prometo. Es que es tremendo, lo de Diego Llota. En fin, Peter Martín. Bueno, cuarta pista de ese reto que tiene que ver con una sierra de España, ¿no? ¿Se nos ha cortado Pedro Martín? Venga, ahora recuperamos la comunicación con Pedro Martín. Vamos a escuchar antes un extracto del partidazo de anoche hablando del cambio, el relevo en la cúpula arbitral del fútbol español.
No lo entiendo, me parece absolutamente contradictorio que sea mano dura hacia los árbitros que convivieron en la misma época y que no tienen la culpa de haber convivido con... Es como si ahora, pones una mancha negra sobre todos los que han convivido. Pues hombre, habrá gente que esté implicada y otra gente que no tenga absolutamente nada que ver. Pero el que claramente está implicado es el presidente del Barcelona actual, que todos sabemos lo que pasó y cómo multiplicó esas
por cuatro
cantidades.
Es que y el único club que está personado como acusación particular es el Real Madrid.
Sin embargo, explícame por qué Nacho, no hay esa misma demanda hacia Laporta por parte del Real Madrid, porque yo ahí, eso no me acaba de encajar.
Porque el Real Madrid considera que quien se ha corrompido son los árbitros y se ha presentado, como único club personado como acusación particular, ¿no? Es que parece que tú le tienes que marcar, Mónica, las pautas al Real Madrid.
Yo lo que digo, a ver una cosa.
Pero se personó o no se perdonó.
Lo que no sé es que esta etapa de nuevo va a empezar con el tema Negreira. Es que lo que veo es que no va a cambiar nada.
Nada.
A peor. El cambio que ha pegado Louzan, no sé si va a tener un resultado positivo en que Real Madrid Televisión deje de hacer vídeos, que el Madrid deje de quejarse o que
pero
los
no lo digo en cachondeo, ¿no? Cuando digo que Louzan, ya que se pliega al Real Madrid con más o con menos razón, no, habla con el Real Madrid y dile, si ponemos a este, ¿vais a seguir en la misma línea? Sí.
A ver, David.
Oye, se puede intentar llegar a un
Real Madrid. No creo que se haya plegado al Real Madrid.
Vamos a ver, igual que hay derecho a que uno pueda decir, ay, que ponga el Real Madrid a quien quiera, también el Real Madrid o cualquier otro club, tiene derecho a que le guste o no le guste.
Pero Santi, que yo lo que digo es que el que manda, debe de hablar con el Real Madrid para intentar llegar a un acuerdo. Y a lo mejor el Madrid dice, oye, pues este no nos parece muy
obviamente,
bien espectacular.
Obviamente,
de los debates estos que se calientan. Siempre que está el Madrid, el Barça y los árbitros de por medio, ahí siempre hay debate caliente. Bueno, hemos recuperado, creo, la comunicación con Pedro Martín. Hola, Peter Martín, sí. ¿Estás ahí, no?
Sí, perdona que se me ha cortado el chisme.
Ah, tranquilo, digo, estábamos buscando una sierra de España.
Una sierra, sí, una sierra que está en una provincia en la que hace calor, que la máxima altitud ronda los 1.600 metros de esa sierra. El segundo pico más alto de esa sierra lleva el mismo nombre de un jugador que un día le marcó un golazo a Casillas, y la pista que di ayer es que de esa zona, de uno de los municipios en los que está esa sierra, donde nació un jugador despreciado por Mourinho, pero que ha tenido una larga carrera en Primera División. Y la pista que te doy hoy es que esa sierra da nombre a una marca de embutidos muy conocida en España.
Iba a decir, si no dabas tú esta pista, iba a decirte yo... Yo me acuerdo de buenas meriendas. De buenas meriendas, sí, señor.
Esos choricitos, esas cositas.
Esos chichoncitos, sí. Bueno, en fin, mañana revelamos cuál es la sierra que buscamos. Un abrazo y que disfrutéis de la comida, Peter Martín.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Lorenzo Honor.
Adiós. Venga, la encuesta del día no va de lo de los árbitros. Va de Scariolo, ¿no, Charly Saez?
De baloncesto, Moni, muy buenas. Preguntamos si te hubiera importado que Scariolo fuera a la vez seleccionador español y técnico del Real Madrid. Con casi 1.000 votos, un 43% dice que sí que le hubiera importado, mientras que el 57 Muni dice que le hubiera dado igual que Scariolo lo dijera ambos equipos.
¿A ti te hubiera importado?
a mí me hubiera dado igual.
A mí exactamente igual. Sinceramente lo mismo.
Seguro además hasta nos daba juego y todo. Pues sí. Gracias, Charlie.
Adiós.
Venga, enseguida más en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. A esta hora te invito, si te apetece, a que demos un paseo juntos por este bosque en el que estamos entrando ahora mismo. Da gusto, ¿verdad?, este sonido. Escuchar a los pajaritos cantar, este paisaje completamente verde, este frescor también que se agradece en estos días de tantísimo calor, y caminar sin tener un destino, solamente pasear, sin prisa, sin mirar el reloj. Nos podemos parar un rato, si quieres, observar el paisaje, incluso sentarnos o apoyarnos también en un árbol un ratito. Y también es importante escuchar. Esto que estamos haciendo no es solamente un paseo por un bosque, es mucho más, porque está provocando que nuestros músculos se relajen, ayuda también a regular la hipertensión o a reducir enfermedades como la diabetes tipo 2. Y es una gran terapia para quien está sufriendo una depresión o un episodio de ansiedad. En realidad, esto que estamos haciendo, más que un paseo, los expertos lo llaman baños de bosque. Javier Quintero, psiquiatra, y desde que vi un vídeo suyo en redes sociales hablando precisamente de esto, de estos baños de bosque, tenía muchas ganas de charlar con él. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué es exactamente esto, Javier, este baño de bosque? ¿En qué consiste esta práctica?
Bueno, pues lo acabas de describir muy bien. Se trata de dar un paseo de manera consciente. Es decir, de alguna forma, los paseos por la naturaleza nos dan mucho valor añadido. Es decir, la capacidad de poderte relajar, escuchar los sonidos del bosque, los pájaros, incluso tu propio caminar, tu respiración. De alguna forma es una estrategia que podría de alguna forma, para que lo simplificáramos mucho, sería intentar hacer una combinación de un paseo normal con un poquito de mindfulness, es decir, tomando conciencia de lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos.
Te iba a preguntar precisamente en qué se diferencia un baño de bosque de simplemente salir a caminar por el campo, pero tú me dices eso, ¿no? El ser conscientes de lo que estamos haciendo.
Claro, la idea fundamental es esa, es decir, es ser capaz de disfrutar de una manera consciente y plena del paseo que estamos dando. Que en realidad, el otro día con el vídeo que me decías en redes sociales, que la verdad es, me parece que ha tenido una repercusión interesante, me decía gente, no, ¿y esto no se puede hacer en la playa? Pues también se puede hacer en la playa. Es distinto, ¿vale? Es cierto, de alguna forma, si tú eres capaz de pasear en la playa escuchando el ritmo de las olas, y de alguna forma también podríamos decir. Lo que pasa es que si es la tradición que viene del mundo nipón, del mundo japonés, venía del mundo el campo, el bosque, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí es un poco la idea de pasear, pero tomando conciencia, sin prisa, simplemente, bueno, sin un destino concreto, simplemente disfrutando lo que estamos haciendo, que es la inversión en la naturaleza.
O sea, el origen está en Japón, ¿no? Allí creo que se llama Shinrin-yoku, o algo parecido.
Algo parecido, yo no sabría decirlo tampoco en japonés.
¿Tiene que ser necesariamente, Javier, en un bosque o nos sirve cualquier espacio natural abierto?
Los bosques son algo especial, es decir, los bosques por su propia idiosincrasia tienen un punto adicional que le aporta valor añadido, ¿no? Es cierto que si paseas por el campo, pues también tiene su sentido, y como mencionaba antes también por el mar, ¿no? Que yo creo que también puede tener mucho, mucho valor añadido. Pero sí que es cierto que el bosque, por el propio contexto, de alguna forma añade un contacto con la naturaleza que podríamos decir le da un plus. Y sobre todo, lo que decía al principio, ¿no? Todo esto tiene esa trayectoria de la gestión emocional, del trabajo de la calma, de tomar conciencia de cómo te sientes, ¿no? De cómo estás. Y de alguna forma, insisto, no es un trekking por el bosque, sin más, subir montañas, bajar montañas, sino el hecho de tomar conciencia, escuchar los sonidos del bosque, el ser capaz de conectar con la naturaleza, que eso nos da una paz, una calma interior, pues yo creo que muy necesaria, sobre todo en los tiempos que corren.
Dices, Javier, esto no es un trekking, el senderismo, que sabes que también está muy de moda, especialmente los fines de semana en nuestro país, mucha gente sale, ¿no?, a andar por el monte, pero sí es verdad que eso es mucho más exigente, porque a lo mejor se quiere llegar a una meta, se quiere subir un monte. Esto es otra cosa, esto es pasear a un ritmo relajado y en conexión permanentemente con la naturaleza.
Y como a mí me gusta decirlo, sin ningún destino y ningún tiempo. Es decir, realmente cuando uno sale a hacer un trekking, pues hacer una ruta de tantos kilómetros y entonces hay que subir a no sé dónde y tal, pues está fenomenal. Y me parece que es maravilloso también salir a pasear por el bosque con esa otra actitud donde uno está ejercitando también esa salud cardiovascular. Aquí le ponemos un punto más de mindfulness, como decíamos antes, ¿no? De tomar conciencia de lo que estamos haciendo en el momento. Y para eso nos despojamos de todo lo demás. Nos despojamos de la necesidad de ir a un sitio en concreto en un tiempo determinado. Simplemente estoy paseando, disfrutando del momento, de esos 20 minutos, media hora, una hora de paseo por el bosque, donde tomo conciencia. Además, una de las cosas que la gente va a empezar a darse cuenta es la cantidad de cosas que pasan en el bosque, ¿no? Es decir, el silencio del bosque está lleno de ruidos, ¿no? Desde una ardilla en un árbol que está picoteando algo y que está tal, algunos pájaros que son, si paseas por la Sierra de Guadarrama, hay cantidad de tonos distintos de sonidos de los pájaros, ¿no? Es decir, que al final uno va a descubrir un montón de cosas de las cuales antes no éramos conscientes, y a lo mejor hemos hecho ese camino muchas veces y lo hemos hecho y lo hemos disfrutado y hemos visto los árboles, los pinos y demás, pero de repente empezamos a tomar conciencia de otras cosas y sobre todo tomamos conciencia de cómo nuestro sistema de alerta, eso que todo el mundo relaciona con el cortisol, se va reduciendo. Y yo creo que esta vida acelerada nuestra que nos lleva siempre corriendo a los sitios, de repente poner un poquito de calma, un poquito de pausa, nos viene francamente bien.
El cortisol, que es la hormona del estrés.
El cortisol, que es la hormona del estrés, que efectivamente yo creo que lo que pasa es que no tiene un sentido de medirlo directamente. Es decir, realmente la gente dice, no, muchas veces en consulta me dice, no, ¿por qué no me mides el cortisol? Porque el cortisol en sí mismo no nos dice nada. Es decir, esto de medir el cortisol en sangre no nos plantea nada. Podríamos hacer lo que llamamos una prueba de supresión con dexametasona para ver un poco si realmente hay una supresión o no, una activación o no de la corteza suprarrenal, es decir, de lo que sintetiza el cortisol. Pero en realidad lo que sí sabemos es que ese estrés mantenido, esa situación constante de todos los días, a todas horas y con prisa, y bueno, incluso de alguna forma el ambiente externo, ¿no? Ahora mismo, pues evidentemente, Pilar, tú que estás dando las noticias todos los días, pues a pesar de que estar en verano, si no es una guerra, eso es un jaleo. Es decir, de alguna forma, wow, tenemos que someternos, o estamos sometidos a una cantidad de estrés, ya no solo el cotidiano, sino también el externo. Pues yo creo que qué importante. Con lo cual, salvando los momentos de más calor del día, que ahora mismo no lo aconsejo a nadie salir a las 2 de la tarde a pasear, pero si es por la mañana o es por la tarde, desde luego es una idea maravillosa ser capaz de aplacar un poquito ese estrés cotidiano, tomando conciencia de uno mismo en sintonía con la naturaleza. Yo creo que es algo que nos va a venir muy bien a todos.
Javier, te he escuchado hace un momentito hablar de salud cardiovascular. ¿Qué beneficio físico tiene este baño de bosque en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en definitiva?
Pues los estudios lo que han demostrado es que como estamos combinando dos acciones, ¿no? Por un lado lo que es el hecho de poder tomar conciencia y bajar el estrés, pero también estamos moviéndonos, es decir, no deja de haber una actividad física de fondo que también es tremendamente saludable. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos mejora en nuestro sistema inflamatorio y, por decir, en nuestro sistema inmunitario. Hay un estado proinflamatorio en general, hablamos del cortisol, pero si profundizamos un poquito más en el cortisol, es alguna del estrés, al final genera un espacio proinflamatorio, un estado que favorece la inflamación, es un estado más vulnerable para la enfermedad y también para la salud cardiovascular. Con lo cual, de alguna forma, nuestro sistema inmunológico mejora, nuestro sistema, nuestra regulación del azúcar mejora. Es decir, que de alguna forma lo mencionabas al principio cuando hablabas de los beneficios físicos, no solamente emocionales, de los baños de bosque. Es decir, que es, bueno, es una práctica muy, muy saludable. Insisto, es combinar, ¿no?, el paseo físico, donde la actividad mantenida en esos 10.000 pasos, esos 30-45 minutos de actividad, yo creo que son necesarias de manera cotidiana, y luego con esa otra estrategia de mindfulness, de conciencia plena, que nos permite, digamos, decelerar, ¿no?, todo lo que tiene de activación en nuestro día a día, ¿no? Entonces estamos combinando lo mejor de los dos mundos, ¿no?, de la salud física y la salud mental.
Javier, me imagino cuando se recomiendan estos paseos, estos baños de bosque para conectar con la naturaleza, para conectar con nosotros mismos y para aprovecharnos de esos beneficios que tienen, que estos paseos los tenemos que dar sin auriculares, sin escuchar música y en silencio, si puede ser, ¿no?
Lógicamente, si vas con auriculares estás con la atención otra cosa. Es decir, evidentemente solo se puede ir dando esos paseos de bosque escuchando la COPE, si no te quitas los auriculares y te conectas con el bosque.
¿Dónde se pueden practicar baños de bosque en España?
Pues en cualquier lado. Yo creo que los que en cualquier sitio donde podamos ir, en una zona de campo arbolada, nos va a servir. O sea, aquí la Sierra de Guadarrama, en la Sierra Norte de Madrid, en la zona de Madrid, yo vivo en Madrid, desde luego son sitios fantásticos, ¿no? Pero el Pirineo es un sitio maravilloso para poder hacer ese tipo de situaciones. Esos robledales también son sitios increíblemente buenos, ¿no? Todos los bosques pirenaicos, mediterráneos, cerca del mar, en la Comunidad Valenciana, son cosas increíbles. Es decir, que de alguna forma es cierto que si uno vive dentro de la ciudad, pues ya se va a tener que desplazar, pero incluso la propia casa de campo en un momento determinado, si vives dentro de Madrid y no te quieres ir muy lejos, o el propio Monte del Pardo, son situaciones que están a muy pocos minutos de Madrid y son accesibles, ¿no?
Yo te confieso, Javier, que todos los fines de semana salgo a andar a primera hora de la mañana, muy tempranito, en torno a 7:30, 8 de la mañana, al Parque del Retiro, que es lo más cerquita, por ejemplo, que tengo, y me da la vida, simplemente. Ese paseo a primera hora, cuando está, bueno, en este caso ya amanecido, pero en otras épocas del año que está amaneciendo, que hace frío ahora, que hace fresquete, no hace todavía el calor tan pesado que tenemos del verano, es totalmente revitalizante.
Y además lo haces en el mejor momento del día, es decir, en el momento, si además de esto efectivamente lo haces, vamos, maravillosamente bien, y efectivamente añades el Parque del Retiro, que no lo había puesto en la lista de sitios, que está en el centro de Madrid, absolutamente accesible, y lo haces a primera de la mañana, es decir, justo te levantas, te activas, tomas conciencia, y luego a partir de aquí el día es cuesta abajo, es decir, que totalmente de acuerdo, Pilar, me parece muy, muy apropiado lo que haces y cuándo lo haces, ¿no? El primer momento de la mañana, ¿no? Es decir, ese arranque de la mañana donde uno se levanta, ¿no? esos primeros minutos del día son muy importantes para nuestro día. Es decir, cómo te levantas por la mañana va a marcar mucho más de lo que uno piensa a lo largo del día. Es decir, que de alguna forma levantarte, tomar conciencia, decir, esto que hacemos, o que hace mucha gente, ¿no? Lo primero que hacer es coger y mirar el móvil, las redes sociales, por Dios, no. Eso, dejar un rato, es decir, toma un tiempo para estirarte, para hacer algo de ejercicio. Si no te puedes ir al Parque del Retiro, pues hazlo en tu casa, un paseo rápido y de alguna forma que te activa físicamente y de alguna forma también mentalmente. Y a partir de aquí, insisto, como tú bien dices, Pilar, luego ya el día de alguna forma ya vas con las pilas cargadas, ¿no? Para echarte a la espalda todo lo que venga después.
Pues a veces la mejor medicina está en un paseo, en un árbol, en el silencio, en volver a respirar con calma. Esto es un baño de bosque. Javier Quintero, psiquiatra, muchísimas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Los clics de Playmobil reconquistan el Museo Militar. Al leer este titular hemos querido conocer un poquito más. Se trata de una exposición en el Museo Histórico Militar de Valencia, organizada junto a la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil. Lo curioso es que se trata de dioramas, de los famosos muñecos. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir diorama y no otra, como la palabra de hoy para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Fíjate, escucha, abro comillas, panorama en el que lienzos transparentes pintados por ambas caras permiten, por efectos de la iluminación, ver en un mismo sitio dos cosas distintas. Eso dice la RAE de la palabra diorama. Total, que ahora estamos todavía más intrigados. ¿Tú has tenido... ¿Ya has jugado con Playmobil?
Claro, sí, sí, mucho, mucho. Eran, además, de mis muñecos, de mis juguetes favoritos.
Fíjate, yo recuerdo en casa...
El barco pirata.
Qué igual. En los Reyes Magos, en calmo, yo, mira, a mí me trajeron el barco pirata, pero a mi hermano le trajeron este juguete.
Operación a gran escala de la Brigada de Bomberos de Playmobil. ¡Alarma! Fuego en el taller de motos. Todos a sus puestos y camiones en marcha. ¡Rápido al lugar del incendio! ¡Allí está! Extender la escalera y cargar las mangueras. ¡El fuego está bajo control! ¡Conseguido! El equipo de bomberos con luces y sonido de Playmobil.
Ahí está. Pero la exposición va más allá, ¿no? Porque se trata, como decíamos, de dioramas. ¿Pero qué es un diorama y en qué consiste, Pilar?
Pues para responder a eso tenemos hoy en la tarde a Belén Baviera, que es vocal de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil en Valencia y es una de las coleccionistas que ha participado en esta exposición del museo. Belén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo nace esta exposición, Belén.
Bueno, pues este año es la cuarta edición que se realiza en el museo y nosotros, como entusiastas y apasionados de un juguete, pues inicialmente se planteó al museo la posibilidad de hacer una exposición. Y claro, al ser un museo histórico militar, pues siempre va alrededor de hechos históricos concretos. y la verdad que dio tan buen resultado la primera, y en, la verdad que el museo nos abrió las puertas desde el primer día, y nada, esta ya es la cuarta, esperemos que haya una quinta también.
Claro. ¿Cómo son las piezas, por lo del diorama, digo, y quién las cede?
Pues, a ver, son todo piezas Playmobil. Nosotros, como asociación que agrupa a coleccionistas, todo lo que se expone son de las colecciones privadas de aquellos que participamos. Entonces, son todo piezas Playmobil, y por el contexto en el que está, al ser histórico militar, pues es lo que nosotros en nuestra jerga llamamos, hay mucha pieza customizada o personalizada, ¿vale? Entonces, el rigor con el que queremos mostrar esos dioramas, esas escenas, esas maquetas, nos lleva a lo mejor a desmontar tres clics, ¿vale? Los clics son las figuras humanoides de Playmobil,
sí, sí.
Para conseguir ese soldado o ese nativo de la época o ese uniforme lo más fiel a la realidad. Entonces, a lo mejor pues desmontamos dos o tres clics para conseguir las mangas blancas de uno con los pantalones bombachos de otro, y en fin, vamos ahí jugando. También hay mucha pieza que a lo mejor se ha hecho en resina, el 3D cada vez está más presente.
Me imagino que también pintura, ¿no? Habréis tenido que pintar algo.
Efectivamente, algunas las pintamos para adaptar los colores. Y hay, bueno, todo el mundo es sprays, pinturas, o sea, es todo. La verdad que son auténticas obras de arte en miniatura, ¿eh?
Oye, Belén, ¿y qué momentos históricos representan?
Pues la de este año, bueno, de las cuatro ediciones, el museo nos pidió en la segunda edición, sí que nos marcó un poco la línea que buscaba, ¿vale? Que era, aquel año fue las aportaciones españolas a los actuales Estados Unidos. El resto de ediciones nos ha dejado elegir las temáticas de manera libre, es decir, según las colecciones que tengan los coleccionistas que pueden participar en cada edición, pues proponemos temas. Entonces es un poco en función de las colecciones que tenga cada uno, que puedas montar en este momento y todo esto. Entonces, bueno, la de este año lo que tiene son seis dioramas o maquetas, si preferís, a lo mejor maquetas es más conocida esa palabra, y representan la batalla de Almansa, Indochina y el protectorado español de Camboya de finales del siglo XVI, la expedición Balmis, que fue la primera
de la vacuna, ¿no?
Efectivamente, la batalla de las Navas de Tolosa, una misión de la OTAN en Letonia, que es el militar más moderno, y el desembarco romano en Emporión, en Puries, que es lo que marcó el inicio de la ocupación romana en la península ibérica.
A mí siempre me ha sorprendido, sí, los que tenéis estas colecciones, luego en el día a día, ¿dónde las guardáis? Porque yo en casa tendría una bronca gorda.
Efectivamente, o sea, eso es un drama. El espacio y el coleccionismo están reñidos. Claro, luego tienes, pues imagínate, ordenar todo eso, clasificarlo, etiquetarlo para saber dónde lo tienes a la próxima. Y sí, el tema del espacio es un auténtico problema para los coleccionistas. Al final optas, pues por... Ya los que llevamos tiempo en esto, pues tienes que optar por otro local, un trastero, un entresuelo o algo, porque es que no, en casa no. Vas rellenando todas las baldas de los armarios que puedes, pero es que se...
No cabe tanta pieza, ¿no? Oye, Belén, en total, bueno, nos has dicho algunos de los momentos históricos que se representan en esta exposición con los Playmobil, pero ¿cuántas piececitas, cuántas figuritas calculáis que hay en total?
Bueno, si por figura entendemos lo que es el clic, la figura... No las contamos porque es imposible, pero muchísimas. O sea, te podría decir, no sé, es que solamente el diorama de la batalla de Almansa tiene 2.000, no lo sé.
Pues ¡qué barbaridad! ¿Y cuánto tiempo habéis tardado en montar la exposición? Y además me imagino que con un, vamos, extremo cuidado, porque como se te caiga un clic de Playmobil, esto hace efecto dominó.
Sí. Bueno, a ver, una cosa es la preparación de la exposición, y más esta que son dioramas tan grandes, es que algunos de los dioramas que hay allí son de más de 20 metros cuadrados, las mesas, o sea, imagínate. Lo que es la preparación, fácilmente un año, desde que se piensa la idea hasta que luego no es solamente el clic, es la escenografía, es el documentarte, es el leer, es todo esto. Todo eso a lo mejor un año. Y luego ya lo que es el montaje, un fin de semana, desde un viernes por la tarde, el sábado y el domingo. O sea, eso sí que... Claro, porque además tampoco los museos o donde exponemos... No, esto es una afición para nosotros, o sea, que esto lo hacemos en nuestras horas libres. Tiene que ser
el fin de semana. La afición, cuidado, en Barbastro tenéis un récord Guinness, por ejemplo, anteriormente en 2010, con 68.808 figuras, que ese día sí que había que tener buen tino.
Sí, 68.808 clics, o sea, figuras humanoides, ¿vale? No piezas al día, pues imagínate muchísimas más. Sí, efectivamente, la asociación AESCLIC cuenta con el récord Guinness de la exposición de Playmobil más grande. y se ejecutó en Barbastro. Bueno, aquello fue una barbaridad. Yo no estuve, yo entonces no estaba, pero vamos, 5 días, 150 coleccionistas montando, imagínate. Imagínate además el notario al que le tocó contar las 68.808 figuras.
Totalmente, porque es que fíjate en la precisión, 68.808, aquí no hay redondeo, 808 figuras,
que las cuente su padre.
Y las contó.
Y si te equivocas, vuelve a empezar, casi nada, vaya trabajo. Oye, Belén, ¿cuándo y dónde podemos ver esta exposición?
Pues está ahora mismo en marcha en el Museo Militar de Valencia, en la calle General Gil 6, en el mismo horario que el museo, hasta el 11 de septiembre.
Pues Belén Baviera, vocal de AESLIC en Valencia, gracias por hablarnos de esta exposición de Playmobil en el Museo Histórico Militar Valenciano. Un placer, Belén, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, quiero aprovechar también para dar las gracias a todos los coleccionistas que con su tiempo y dedicación hacen posible todas estas exposiciones, porque yo estoy hablando hoy aquí, pero en la asociación somos 400 socios, que se dice pronto.
Unos cuantos socios por todo nuestro país. Gracias, Belén.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oye, qué bueno, ¿eh? Yo sí. Y bueno, el detalle de cada figurita, de cada representación histórica, cómo se han tenido que documentar además para que fuese lo más fiel posible a la historia, ¿no? A lo que dice la historia.
Y encima con diorama, que todavía es una perspectiva más bonita, más elegante, más alternativa, con lo cual la verdad es que es una exposición de las que merece la pena hablar.
En Valencia, que también merece mucho la pena hablar contigo todas las semanas, así que el jueves repetimos. Gracias, Jon Uriarte.
¡Hasta el jueves!
Un abrazo. Un restaurante en Italia se ha hecho viral en redes sociales por aplicar la siguiente medida a sus clientes. Si llegan puntual a su reserva, les descuenta un 20%, pero si se retrasan, ¡ay! Como te retrases, pues la cuenta se encarece un 5%. Así que fíjate si te compensa llegar puntual. Y hoy hablamos con vosotros, con los oyentes de la tarde, precisamente sobre esto, sobre la puntualidad. ¿Sois puntuales o todo lo contrario? ¿O sois impuntuales? ¿Qué te ha pasado por no llegar a tiempo? ¿Qué te has perdido? ¿Eres impuntual por naturaleza? ¿Qué haces para remediarlo si es que haces algo también? Porque hay impuntuales que directamente, Silvia Segura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que directamente no tienen remedio.
No tienen remedio y no hay solución. Y bueno, eso uno pues lo asume. Mira, por aquí un oyente totalmente implacable con los impuntuales, aunque creo yo que el motivo lo vamos a entender.
Puntualidad. Yo me dedico a producción de rodajes de publicidad y de cine, pero bueno, vosotros en la radio me entenderéis cuando hablo de puntualidad. Cuando de pronto me llega un técnico 2 minutos tarde, le digo, llegas tarde. Dice, joder, Dani, son 2 minutos. Yo, sí, 2 minutos. Si fuera para coger un avión o un tren para irte de vacaciones, ¿hubieras llegado 2 minutos tarde? Les callo al momento. No soporto la impuntualidad.
Claro, lo entendemos porque vivimos con un reloj.
Totalmente. Tú sabes que yo hice un programa de televisión, bueno, te lo voy a decir, no voy a decir el nombre del programa. Sí, cuando yo presentaba España Directo, pasaron por allí muchos realizadores porque, bueno, como estuvimos varios años, una etapa lo cubrió uno, otra etapa otro realizador, y muchas veces había sustitutos también, pues porque se iban de vacaciones y bajas médicas y demás. Bueno, pues uno de los realizadores que pasó por España Directo en una ocasión llegaba tarde al programa. Entonces teníamos que empezar el programa sin él.
Ah, bueno.
Sí,
estaba bien, claro, eso, empezar sin realizador.
Para eso está el ayudante de realización, claro. Pero vamos, que el cargo, claro, lo ostentaba él, y nos llegó 2 veces tarde y claro, le tuvimos que decir, no puedes llegar a tu propio programa tarde, como, claro, si el presentador llega tarde, lo mismo. En fin, que hay gente muy impuntual.
Sí, bueno, y por aquí también aparecen los puntuales de aeropuerto, que de esto hay mucho, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Pues yo soy una persona que cuando cojo un avión, sea Mallorca, sea Europa, sea donde sea, suelo estar 2 horas o 3 horas antes que salga el avión. Mis hijos se ríen, pero a mí me da lo mismo. Yo estoy muy tranquila.
Hombre, que
es que ya tanto, a ver, tanto tiempo, no sé.
Ni por defecto ni por exceso.
Claro, claro,
¿no?
Un puntito
dices,
medio, ¿no?
Que no nos gustan los impuntuales, pero cuando llegas tan pronto, igual obligas también al resto de la,
claro,
familia.
Tú abriendo el control de seguridad sitios, y tú metiendo tus cosas ya y no está nadie ni para atenderte. Pues,
pero fíjate
pues,
lo que dice, yo tan tranquila, claro. Efectivamente, porque sabe que llega. Cuando sales con tanta antelación, vamos, aunque te surja un imprevisto, vas a llegar.
Los nervios están estupendo. Bueno, y creo que si hay un día en el que se le permite a alguien llegar un poquito tarde es el de la boda, ¿no? Pero a esta pobre le metieron tantísima presión con su impuntualidad que se pasó al otro extremo.
Hola, buenas tardes. En este caso yo no soy la puntual. El puntual siempre ha sido mi marido. Pero el día de nuestra boda recibí un ramo de rosas precioso. Yo encantada. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que cada cuarto de hora me llamaba diciéndome: no llegues tarde a la boda, que eres muy tardona, no llegues tarde. La boda era a las 6 y a las 5:15 yo estaba ya preparada. ¿Qué ocurre? Pues que llegué a la iglesia mucho antes que el novio. Creo que he sido la primera novia a la que le ha ocurrido eso. Un abrazo.
Totalmente, totalmente.
Encontramos la primera novia que llegó antes que el novio.
Yo tengo una amiga que es muy, muy, muy impuntual y mi boda tuvo que empezar un poquito más tarde porque ya no estaba. No, se venía conmigo creer. En el coche, sí, sí, iba en
bueno,
serio.
Entonces, claro.
Sí, sí, sí. Entonces la tuve que estar esperando yo. Ya digo, esto es lo último.
Ya
Sonia,
lo
desde aquí, un
fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. En este caso sí dio el nombre porque es muy amiga.
Bueno, hay que decir que los españoles tenemos fama de impuntuales y muchas veces esa fama pues traspasa la frontera, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo nos casamos cuando fuimos de luna de miel, fue a Escocia. Yo iba además con una ilusión tremenda. El primer día el guía turístico nos echa a todos, no una, ni un consejo ni una recomendación, una bronca de que ojo con la puntualidad, que los españoles somos un desastre, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Todos a la mañana siguiente en el autobús, bueno, ahí nadie perdió ni un minuto en llenar el autobús. ¿Quién se retrasó? El guía turístico. No era capaz de pedir perdón. Bueno, claro, le recibimos entre aplausos porque, entre otras cosas, el temperamento español y, oye, pues pelillos a la mal. Un fuerte abrazo, gente.
Bueno, la fama nos precede.
Claro, es lo que tiene, le sacaron los colores al final. Bueno, eres puntual, no que te has perdido por ser impuntual, lo remediaste, ¿no? Esperamos tus notas de voz en el 607-150602.
Esto es la tarde de COPE y vamos a estar con todos vosotros, como siempre, hasta las 7.
Este sábado, los cuartos del Mundial de Clubes en COPE. Real Madrid, Borussia Dortmund.
¡Cuidado!
Y además, comienza el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego.
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Álvaro Muñoz tenía apenas 12.